José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo me gusta la música?
Te gusta, ¿eh? Sí, cuando sí, suena además hasta el final más, ¿no?
Exactamente.
Hasta que da el golpecillo, ¿no?
Exacto.
Te voy a decir una cosa. Estaba buscando un mago.
Sí.
Pero esta mañana han venido a la redacción de Deportes COPE, exclusivamente a la redacción de Deportes COPE. Luego se han dado una vuelta por toda la redacción, pero a la redacción de Deportes COPE han llegado los Reyes Magos.
¿Los tres?
Los tres Reyes Magos.
Joder, macho.
Ha sido espectacular.
Es que, de verdad, somos unos privilegiados, ¿eh?
Alguno que no tenía pensado pedir nada ya le ha dicho, pues ya que estáis aquí, la cartita. Ha sido espectacular, pero lo digo porque estamos buscando un mago.
Un mago, sí, un mago del deporte, que fíjate, yo sabía que era un genio, pero según he ido buscando cosas para este reto, me estoy dando cuenta de que es un genio de verdad. Bueno, un genio de un deporte muy practicado, pero que no es mediáticamente muy popular. Un mago que es el mago de una ciudad, el mago de... Y en esa ciudad le hicieron un monumento. Es una capital europea, por cierto, eso no es una ciudad cualquiera. Y la pista de hoy es que es judío, de hecho está enterrado, porque ya se murió, en el cementerio judío de esa ciudad. Y coincide con su apellido, con el apellido de un jugador israelí que juega en la Liga Española, ¿eh?
A ver, un momento al final. Él es judío,
¿Sí?
Y el nombre coincide con un futbolista famoso israelí que estuvo en la Liga Española.
La Liga Española, sí.
Le voy a preguntar a Elías Israel, que seguro lo sabe.
No ha habido muchos israelíes que han jugado en la Liga Española,
no
así que
mucho.
Es una pista muy buena.
Sí, una pista buenísima.
Y la de mañana va a ser total.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Venga,
hasta la tarde,
mañana.
A las 7, ¿eh? A las 7, la Copa.
Sí. Hoy tenemos lío.
La copa. Hasta luego. Un abrazo, chao. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las palabras de Ancelotti sobre el césped del Príncipe Felipe, del estadio del Cacereño.
Si dice Xavi lo que ha dicho Ancelotti...
Es que ya lo ha dicho.
Sí, claro. Bueno, Xavi, y cada vez que lo ha dicho... Cada
lo ha dicho
vez,
de Bernabéu, eso ya es grave.
Cada vez que lo ha dicho, sí, le han faltado kilómetros para tener que correr de la de palos que le habéis metido.
Ya.
Digo que me gustaría que fuerais tan condescendientes con Xavi como lo estáis siendo con Ancelotti.
No, pero es que el problema de Xavi es que lo dice del Bernabéu, de no sé qué, del
No, lo dice de los campos que no están bien.
No.
Sí.
Por la medida del césped.
No, la
que el campo era un patatal, el balón parecía un conejo, es evidente. Pero que lo haya dicho Ancelotti me parece raro.
Ganando.
Bueno, da igual.
Ganando.
Me parece raro. No es muy propio de Ancelotti.
Muy mal.
Decirlo ganando es lo que tiene mérito, no perdiendo. Cuando pierdes siempre son excusitas.
Mira, yo entiendo que se pueda quejar en un campo de primera o segunda, porque los campos de primera y segunda tienen una obligación de tener un césped específico, mixto, una altura. Pero es un equipo de segunda rep, es un equipo de cuarta categoría. Ya has ganado, no vas a volver a Cáceres. Se lo podía haber ahorrado. Sí.
Claro, que la Copa es un
recurso.
Poco esto, juegas contra quien te toca, donde te toca. Hombre, que hubiera sido ideal que el césped estuviera bien, pues sí, pero bueno, es un torneo que se juega al año
en
unas
condiciones diferentes. Roberto, no
y
es
creo
un
que, además que es que creo que el Madrid ha estado bien, se ha adaptado a lo que se tenía que adaptar, ha jugado como ha jugado. Un virguero ha movido el balón en una jugada que ha hecho una obrilla de arte en condiciones, porque es muy bueno, luego también le ha sacado partido a eso, y ya está, otra cosa. A mí el comentario de esto no es fútbol, para mí sobra completamente. Es fútbol, es otro fútbol, otra manera de jugar al fútbol, ya está.
Esto de la Copa es así, o sea, ha salido un tío, dice Roberto, hay un homenaje a Pelé, hecho con un gol brasileño extraordinario.
El césped del Cacereño, tema de conversación. El partido es que fue regular. Bueno, en la encuesta, ¿qué preguntamos? Asenjo.
Preguntamos @deportescope por esas quejas de Ancelotti. Decía el técnico italiano ayer después del partido contra el Cacereño que para él esto no es fútbol, que es otro deporte. Preguntamos hoy si estás de acuerdo con Ancelotti. Estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 65% dice que no está de acuerdo con Ancelotti.
Esto no es fútbol, es otro deporte. El partido contra el Cacereño en el campo no estaba muy bien. El campo ahora lo hablamos, todo en el 106.3, la Copa, que solo nos queda el Madrid y a ver qué hace el Atlético de Madrid, digo en la Comunidad de Madrid, el Atlético de Madrid contra el Real Oviedo, porque ha caído ya el Rayo y el Getafe. Lo vamos a hablar todo con detalle, ni se lo pierdan, en el 106.3. Ahí sigue Deportes COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vitali nació en Jersón, la primera gran ciudad ocupada por el ejército ruso al comenzar la guerra en Ucrania. Tiene 34 años y allí trabajaba como representante de la empresa de su padre, que es español. Desde que comenzó la invasión, día a día nos ha ido contando todo lo que ocurría en su ciudad, pero las comunicaciones no han sido fáciles, así que las notas de voz nos las hacía llegar a través de su padre, Julio, que era el único que tenía contacto directo con él. La situación se fue volviendo muy complicada a partir del mes de marzo, cuando las tropas rusas se desplegaron por completo en su ciudad. Estamos hablando, te recuerdo, de Jersón. En el mes de abril, las banderas que ondeaban en todos los edificios públicos de la ciudad eran ya las rusas. Así lo recuerda Vitali.
Las nuevas noticias malas: hace 2 horas que acaban de ocupar las tropas rusas el edificio del alcalde en Jersón. Lo quitaron la bandera ucraniana y pusieron bandera rusa. Ahora ya ha empezado un bombardeo en el Jersón. Y aquí podemos ver fuera, frente de mi casa, que ha entrado una raqueta o una bomba en otra casa que está enfrente. Buenos días. Es nueva carretera que llega hasta Nikolaev. Y puedes ver qué cola enorme está la gente.
Pues lo estás escuchando. Vitali nos hacía un diario de todo lo que estaba pasando en Jersón, la única gran ciudad ucraniana que ha caído en manos rusas desde el inicio de la invasión. A los pocos días de comenzar la guerra ya se hicieron con ella. Una ciudad en la que vecinos como Vitali tuvieron que convivir durante muchos meses con las tropas rusas, con la falta de suministros y también con el miedo.
Recuerdo que la gente estaba pasando muy mal, deteniendo a muchas personas. Tengo muchos amigos míos que están desaparecidos y la gente andaba con mucho susto por las calles. Los momentos más duros es cuando fuimos a repartir a la otra ciudad los medicamentos y nos querían detener. Y también, aparte de esto, viendo cómo detienen a mis amigos o algunos vecinos con los sacos encima de la cabeza.
Vitali, como la inmensa mayoría de ucranianos, no podía creerse que hubiese estallado una guerra en su país y, como tantos otros, se puso a ayudar con lo que podía. Él empezó a repartir ayuda humanitaria por todo Jersón y también por otros puntos del país. Llevaba comida, llevaba agua, medicinas, pañales para los bebés. El pasado mes de noviembre, las tropas de Moscú salían por fin de la ciudad de Jersón. La ciudad quedaba liberada y todo parecía más tranquilo. Sin embargo, los bombardeos han incrementado en las últimas semanas.
Sí, lo que quería decir para la gente de España, que no olviden que la guerra no se ha acabado aún. Es el momento peor que en 10 meses lo que estábamos pasando. La gente está quedando sin casas, no hay electricidad. Lo que tenemos en plan es, aparte de los alimentos y medicamentos, comprar generadores, reunir dinero para comprar generadores para que tenga la gente corriente en sus casas.
Pues la situación se ha complicado, especialmente en Jersón y en otros muchísimos puntos del país, debido a la llegada del frío, por lo que Vitali decidió irse de su ciudad natal, de Jersón, porque no quería que su familia lo pasara todavía peor de lo que lo estaba pasando.
El Jersón en este momento están bombardeando mucho. Es imposible estar ahí. Cada día están destrozando las casas. Y hemos quedado por la parte del Mar Negro, que es la zona donde está controlado de Rusia. Y por eso hemos tomado decisión de salir. Hemos esperado un momento, digamos, un poquito más fácil para poder salir.
Pues Vitali, con su mujer que está embarazada y una hija, han decidido salir del país. Tras un duro viaje de 3 días, han llegado a Alicante, a casa de su padre.
El viaje ha sido muy complicado, muy duro, muchas horas en coche, en autobús, 42 horas sin dormir y pasando muchos controles, incluso las aduanas, dos fronteras que tuvimos que cruzar, deteniendo, revisando el teléfono y con muchas preguntas, revisando las fotos de ayuda.
Pues ya instalado en Alicante y alejado de todo lo que está pasando en su país, en Ucrania, le hemos preguntado qué es lo más duro que ha vivido en todo este tiempo.
Pues es muy difícil, están buscando leñas y bueno, y algunos ayudas de los generadores que pueden traer de otras ciudades, pero falta mucho, hay mucha demanda de esto y bueno, lo que pensamos ahora mismo es ayudar con estos problemas.
Y de hecho, él va a seguir ayudando. Está fuera de Ucrania, pero va a seguir ayudando a repartir ayuda humanitaria por todo el país, como ha estado haciendo hasta ahora.
Entendiendo cómo está la cosa ahí, que necesitan mi ayuda, yo pues estoy pensando de volver para seguir ayudar. Lo que pienso ahora mismo aquí planear, pues pedir ayuda a la gente que apoyen a nosotros y pues siguen colaborando con nosotros para poder volver y seguir ayudando.
Un país que sigue necesitando nuestra ayuda y un país al que Vitaly espera regresar pronto y ya en paz. Pues estamos en las 3 y 36 minutos de la tarde y yo creo que es la hora perfecta para irnos hasta el sur de España, concretamente hasta La Peza, en Granada, donde por fin parece que se impone el silencio, la tranquilidad. Menos mal, porque desde hace 6 días esta era la banda sonora que el pueblo escuchaba de fondo. Pues se ha acabado, o eso parece, la fiesta ilegal, esa rave que ha tenido bailando a casi 5.000 personas durante 6 días, de manera ininterrumpida además. Esto en un pueblo que no llega a los 1.700 habitantes, es decir, que había más personas en la fiesta que en el pueblo. Y se ha acabado la fiesta porque han querido los participantes, no porque les hayan echado. Ha llegado un momento en el que han apagado la música, han empezado a recoger ya todo lo que habían desplegado por allí. No sabemos si porque se han acabado las ganas o porque se les han acabado los suministros. El caso es que están saliendo ahora mismo muchísimas caravanas y también coches. Estos días la Guardia Civil se había limitado a mantener un perímetro de seguridad y control de los accesos, y en esos controles pues ha habido 4 personas detenidas. Una de ellas acaba de ser condenada a 8 meses de prisión en un juicio rápido porque el pasado domingo intentó arrollar a un agente de la Guardia Civil para saltarse precisamente ese control. La Peza por fin tiene la fiesta en paz. Durante estos días de jaleo hemos hablado varias veces con su alcalde, que es Fernando Álvarez, y le tenemos otra vez al otro lado del teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como se imagina, loco de contento.
Bueno, me lo imagino porque, telita, lo que han pasado allí en La Peza todos estos días, 6 días de fiesta. Y, alcalde, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Ya podemos decir definitivamente que la fiesta terminó?
Hombre, yo la verdad es que igual que al inicio fue algo sorpresivo, en esta ocasión, esta mañana, estábamos allí cerca de la fiesta, situada a unos 300 metros, y sobre las 11 de la mañana cortaron radicalmente la música y empezaron a desmontar el escenario. De pronto empezó a salir gente, cada vez más, vehículos ya, distintos vehículos, caravana, autocaravana, gente andando y, ya le digo, de forma sorpresiva, han empezado a evacuar ellos solos de su propia cosecha.
Claro, alcalde, dice que ha sido una sorpresa porque todo esto empezó el pasado 30 de diciembre, pero no se sabía cuándo iba a acabar esta fiesta ilegal. Se comentaba que igual el Día de Reyes, pero bueno, afortunadamente ha terminado un poquito antes. Para todos ustedes, que estarán ahora mucho más tranquilos, lógicamente.
Hombre, imagínense lo que son 6 días sin descanso, no ya solamente porque el ruido al pueblo realmente, bueno, pues llegaba ya bastante amortiguado y ha sido una cosa, entre comillas, soportable. Pero sí, pues todos los inconvenientes de la entrada y salida del pueblo, que costaba mucho trabajo, había muchísimos controles, que todavía lo sigue habiendo, pero bueno, dificultad grave pues la accesibilidad al pueblo realmente. Pero sí cansado pues todos los días, los medios de comunicación, no paraba de venir gente, pues el trasiego, que no es normal en un pueblo de 1.200 habitantes.
Bueno, decía yo de casi 1.700 habitantes, o sea, 1.200 son en el pueblo, alcalde.
Sí, sí, imagínese, claro, de pasar en una mañana a tener 1.200 habitantes, por la tarde tener 6.000.
Madre mía, llegados de diferentes puntos de España y de diferentes puntos de Europa.
Bueno, yo me atrevería a decir que el 80% eran europeos, porque italianos, franceses, alemanes, checoslovacos, ya había de todo, ¿eh?
Y, alcalde, ¿cómo se enteraron ustedes de la fiesta? Porque estas fiestas, bueno, se organizan bajo el anonimato, ¿no?, que concede Internet. ¿Cómo se enteraron? ¿Cuando prácticamente pusieron la música y empezó a llegar gente allí?
No, casualmente, pues cuando vienen los vecinos para el pueblo, como es normal, ya por la tarde vienen, se desplazan de otros puntos, pues empezaron a comentar, pues qué barbaridad, hay aquí una serie de autocaravanas, caravanas, se habrán equivocado. El primer pensamiento es que, bueno, porque un grupo de gente, como allí también hay un aparcamiento para autocaravanas, pues se podía haber equivocado. Pero claro, esto fue un primer momento, pero estamos hablando de minutos, se colapsó totalmente los accesos al pueblo, porque es que eso fue visto y no visto. Yo me imagino que esto habrán tardado en organizarlo, me imagino que, no sé, dos meses, tres meses, pero en tres minutos lo tenían ya todo allí.
¿Y por qué creen que se han fijado, que han elegido su localidad, La Peza, en Granada?
Hombre, quien lo ha elegido ha tenido una vista magnífica. Evidentemente, un punto cercano a la autovía, un punto muy tranquilo, con unas vistas maravillosas dentro del geoparque de la zona norte de Granada. Es que es idílico aquello, o sea que
ha tenido buen ojo, ha sabido elegir bien, ¿no?
Ojo, una puntería maravillosa, pero claro, depende para que lo elijamos y después cómo usemos ese lugar, ¿no?, esa ubicación, pero bueno, la elección, bajo mi punto de vista, ha sido magnífica. Después ha fallado el uso que le hemos dado a ese tema, a ese lugar exacto donde se ha concentrado toda esta gente, ¿no?
Hablando de ese lugar, el lugar de la fiesta está a las afueras de la localidad de La Peza. No sé si ha podido echarle un vistazo a cómo ha quedado todo ese escenario, o si la Guardia Civil ha podido entrar ya y ha podido ver cómo
todavía
está todo eso.
Todavía ten en cuenta que, aunque parezca que la Guardia Civil está allí solamente controlando los temas, la Guardia Civil ha hecho una labor impresionante. Ten en cuenta que ha estado controlando de forma continua, tanto con helicópteros, con personas que entraba dentro de la fiesta de una forma disimulada. O sea, ha habido un control exhaustivo, porque si no, esto hubiera ido a más.
Bueno, la Guardia Civil que estableció esa serie de controles para la gente que accedía a la fiesta, no se atrevió a disolverla, pues por lo que pudiera pasar, ¿no? Porque podía ser peor el remedio que la enfermedad. Pero sí es verdad que en esos controles se ha detenido, alcalde, a cuatro personas, pero más allá de eso, también hay que decir que la fiesta, la macrofiesta, esta fiesta que nunca terminaba, ha discurrido en paz, no ha causado mayores incidentes, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos gratamente sorprendido porque esa determinación que ha tenido la Guardia Civil en conjunto con la subdelegación del gobierno, con nosotros mismos que estuvimos hablando en los primeros momentos, esa decisión de tomar todo con paciencia y con tranquilidad ha dado un resultado magnífico, porque más allá, como usted bien dice, de esas cuatro pinceladas, excepto quizás la primera, la más, no sé cómo denominarla, ¿no?, el intento de atropello, pues obviando eso, lo demás no ha tenido la menor importancia. No se ha producido ningún incidente, no ha habido ninguna pelea, no ha habido absolutamente nada. Por lo cual, si vemos que hay 5.000 personas, cantidad ingente de vehículos y que no pase nada, pues la verdad que nos podemos dar, ya digo, con un canto en los dientes.
Totalmente. Bueno, pues eso es lo importante. La fiesta no ha causado incidentes y la fiesta, además, parece que ha terminado. Hemos hablado de ello con el alcalde de La Peza, una localidad granadina que va a empezar a respirar ya un poquito más tranquila, Fernando Álvarez. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por haberse interesado por este tema. Gracias. Buenas
gracias,
tardes.
Que vaya todo bien. I'm in love with the shape of you. Bueno, pues mira por dónde vamos a seguir allí, en esa provincia, en Granada. No, ¿eh? No vamos a otra fiesta, no vamos de fiesta en fiesta, ni mucho menos. Nos vamos a ir hasta un lugar, hasta Huétor Tájar, como te digo, en Granada, donde han hecho, no sé, si es el roscón más grande de España, pero desde luego es uno de los más grandes. Claro, no es redondo porque sería imposible de hornear. Es un roscón recto de 100 metros de longitud, ahí es nada. 3.000 raciones y 70 regalitos que esconde en su interior. Este inmenso roscón de Reyes es ya una tradición en este pueblo, lo llevan haciendo ya unos cuantos años, desde 2015. Y además es un roscón solidario. El precio de cada porción, pues es que es simbólico. Cuesta apenas 50 céntimos y todo lo que se recauda con este gigantesco roscón, pues se dona a las familias más desfavorecidas. El roscón lo hace una de las panaderías del pueblo, la panadería Puli, que lleva abierta desde 1965. Y Manolo Arjona es el dueño y el encargado de elaborar este dulce. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manolo, el roscón lo sacasteis ayer y la pregunta es, ¿os ha sobrado algo o no?
¡Oh, qué va, qué va!
Nada de nada.
Este año, por cierto, lo he hecho 5 metros más largo que el año pasado. Vale, que el año pasado no, que el año... El último año que ha tenido, porque por la pandemia hemos estado 2 años que nos ha hecho. Le he puesto 5 metros más y faltó una barbaridad de roscón.
Una barbaridad que llega hasta los 100 metros de longitud. Y yo decía, alcalde, claro, que el roscón se ha tenido que hacer en línea recta porque redondo, pues es que es imposible de meter en un horno. Pero de todas formas, ¿cómo lo hacen? Lo van haciendo por partes, lógicamente. ¿Cómo lo hornean?
Sí, sí, claro, lo voy horneando, lo voy haciendo por piezas de 60 de largo. Y luego voy uniendo las piezas con nata, voy rellenando pieza por pieza con su sorpresa, que le hemos metido sorpresa. Y vamos uniendo luego los trozos de uno en uno, vaya, con nata, sí.
¿El roscón con nata?
Sí, 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 va todo relleno con nata y luego aparte, cuando lo voy uniendo, pues lo voy uniendo con nata y una coronita pequeña y va con la nata.
A ver, y digo yo, Manolo, roscón de 100 metros de longitud, que son aproximadamente unas 3.000 raciones. ¿Esto cuántos huevos lleva, cuánta harina, cuánto azúcar se necesita?
Madre mía, pues eso lleva 150 kilos de harina.
Sí.
Gasto otro producto que va al 50% con la harina para que salga una suavidad muy buena y un aroma bueno y un sabor bueno. Otro 150 kilos. Lleva 200 litros de nata.
Sí.
Lleva 25 kilos de fruta.
¿Qué más?
400 huevos.
400 huevos.
10 kilos de fruta picada.
Madre mía, madre mía. ¿Cuántos días os tiráis, Manolo, preparando el roscón?
La verdad, empecé el día de Año Nuevo, que para mí y para mi gente no hubo Año Nuevo este año, porque claro, el ayuntamiento dijo de ponerlo el día 3, claro, y era mucho correr, ponerme el día 2 a hacerlo, y empecemos el día 1 a elaborar las piezas, sí, pero verdaderamente el día 3 fue cuando empezamos a rellenar, que iba todo recién relleno y todo muy fresco.
Manolo, ¿y cuántas personas participáis en la elaboración de este macro roscón?
Pues hemos habido en total, pues hemos habido 12.
12 personas trabajando, vamos.
12 personas, sí, pero 12 personas 2 días consecutivos a rulo.
A rulo es a destajo, ¿no? Sin parar de trabajar. Y decíamos que el roscón, claro, un roscón tan grande, si escondiera solo una figurita, pues hombre, quedaría un poco rácano la cosa. 70 regalitos esconde el roscón, ¿no, Manolo?
Sí, sí, se han escondido 70 regalitos. Yo, por cierto, he regalado 10 roscones. Dentro de los regalos entraban 10 roscones míos de mi fabricación. Y ya, pues, los clientes que le han encontrado regalitos, pues, han venido ya por los roscones. Solamente me quedan 4 por venir. Se ve que a lo mejor no han encontrado regalo o se creían que era otra cosa. En fin, me quedan 4 por retirar.
Bueno, pues este es el roscón, enorme roscón. Yo decía que no sé si es el más grande de España, pero desde luego uno de los más grandes que han hecho en Huetortájar, que ha hecho concretamente Manolo y toda su gente. La gente que trabaja con él en la panadería, y sé también que la familia se suma estos días a elaborar este gran roscón. Manolo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo, ¿eh?
Pues mira, hablando de roscones, nos vamos a ir rápidamente al centro de Madrid, a una rosconería que solo hace roscones, por eso se llama así, y los vende además durante todo el año, y donde han querido rizar el rizo. Y allí puedes encontrar un roscón, agárrate, de sobrasada o incluso un roscón de callos. Teto Bargueño es el dueño de esta rosconería. Teto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, feliz año.
Oye, feliz año, Teto, esto me lo tienes que explicar. A ver, lo primero, ¿de cuántos sabores tenéis los roscones?
Pues tenemos un total de 25.
¿Sí?
Y tenemos 8 salados y el resto dulces, y luego vamos sacando alguno. Una vez al mes hacemos alguna sugerencia, a ver qué tal.
Bueno, roscón del mes. Me imagino que los dulces, pues es el roscón tradicional, que no lleva relleno, el que lleva trufa, el que lleva nata. Pero vamos a los que nos han llamado la atención, a los salados. Sí. ¿Qué tenéis? Sí. Roscón, decía yo, de sobrasada. Roscón de callos. ¿Y de qué más, Teto?
Tenemos morcilla de Beasain, que es una morcilla de porros y cebolla. Tenemos un roscón de rabo de toro. Tenemos un roscón de tapenade con pimientos del piquillo y cebolla frita y queso parmesano. Tenemos otro de alcaparras con tomate dulce.
Madre mía. Teto,
¿sabes
lo que pasa?
Tenemos otro de paté de perdiz.
Que yo soy una purista del roscón. A mí me gusta el roscón sin relleno. Entonces, a ver, esto de escuchar que se mezcla lo dulce con lo salado, ¿no? Y que el roscón pues va acompañado de todos esos ingredientes que nos dices, de todo ese relleno. A mí me resulta chocante. Pero bueno, porque ya te digo que yo soy muy purista. No, yo no tomo ni el roscón de nata siquiera. Pero ¿qué dicen los clientes? ¿Les gusta esta combinación tan sorprendente?
Sí, claro, como tú dicen, pero esto, yo soy súper reacio, porque soy purista y tal. Siempre digo, vamos a ver, tú no te has tomado una medianoche, no te has tomado un croissant
pues es verdad,
con jamón
de jamón y queso,
ibérico,
no te lo has tomado
con un choricito, con un poquito de lomo, una medianoche que al final es un brioche también, pues una medianoche rellena de salmón ahumado, mayonesa y espárragos, por ejemplo, eso yo creo que todo el mundo lo hemos probado y está rico. Pues eso lo extrapolamos al roscón con ese toque de agua de azahar, de limón y de naranja, y casa perfectamente.
Bueno, explicado así, desde luego tiene su lógica, ¿no? Lo que estás diciendo.
Claro.
Oye, ¿cuál es el roscón de los salados, me refiero, que tiene más aceptación, el que triunfa más?
Sí, yo siempre digo que además fue el primero, el que primero gestó la idea de esta aventurilla, fue el de sobrasada, fue el primero.
Está rico, me imagino, claro.
Sí, sobrasada con denominación de origen buena. Y lo bueno de mis roscones que lo que hacemos que son panes preñados. O sea, lo que yo hago es cojo la masa, relleno la masa con lo que, pues en este, por ejemplo, con sobrasada, fermento con el relleno y horneo. Entonces, la sobrasada suelta todo el juguito, empapa bien el roscón. Entonces le da una potencia espectacular.
Oye, ¿y cuántos roscones estáis haciendo estos días? Y me imagino que mañana echaréis el resto, claro.
Sí, mañana es el día top. Aquí ahora mismo estamos en el obrador, que tengo a los chicos que ya no pueden ni caminar. Parecen zombies por aquí, porque claro, vamos a un ritmo que, claro, mañana tenemos que sacar 500 piezas.
500 roscones, telita.
Sí, mañana en la tienda, y es todo uno a uno, súper artesanal, y vamos un poquito pillados ya.
Bueno, pues
hay que
aprovechar, efectivamente, y es el día, además, en el que, como decimos, tenéis muchísimo trabajo, pero bueno, de eso se trata, de mantener también esta tradición. Hemos hablado de estos roscones diferentes, de estos roscones que mezclan la tradición y lo dulce con lo salado, con Teto Bargueño, que es el dueño de esta rosconería, donde tienen estos roscones tan especiales, pero que bueno, que tienen muchísima aceptación entre sus clientes. Teto, un millón de gracias, que vaya todo bien mañana, que vendáis mucho.
Muchas gracias, adiós.
Bueno, y hoy hablábamos en Mediodía COPE de animales exóticos y os preguntábamos a vosotros, a los oyentes, qué mascota habíais tenido pues a lo largo de vuestra vida, o cuál es la que tenéis ahora mismo, si habíais tenido algo así un poquito exótico o no. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzu García, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, los animales que tuvo Toñi cuando era pequeña, pues exóticos no eran, pero yo estoy segura que mucha gente no los elegiría como sus mascotas.
Mi madre siempre me llamaba que era muy bichera. He tenido todo tipo de bichos, o sea, desde ratones, ratas más grandes, cobaya, hámster, perro, gato. Y así lo más exótico que he tenido, que bueno, pues a mi madre no le gustaba mucho, la verdad, pues era un murciélago.
Bueno, un murciélago. Hombre, un murciélago, no sé si es exótico, pero a mí agradable no me resulta, pues no, desde luego. Oye, no, no nos da tiempo a escuchar nada más, pero dime un apunte, solamente, Iranzu, que nos han dicho los oyentes, algo así especial, alguien que haya tenido, yo qué sé, una serpiente. Oh, no,
no. No, a tan exótico no hemos llegado, pero sí que hay muchos oyentes que tienen esos gatos gigantes, parecidos a los de...
Ah, sí, al gato gigante, al que se está buscando en los barrios, en Cádiz. Bueno, vamos a ver si es un gato o es un tigre blanco, como apuntan también algunos. El caso es que la Guardia Civil lo sigue buscando. Vámonos a Roma, allí está Pilar Cisneros. Compañera, muy buenas tardes.
Hola Pilar, de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, aquí en Roma, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, en este tercer día con la Capilla Ardiente, tercer y último día, ¿no?, que se puede visitar la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Por cierto, Fernando de Haro la ha visitado hoy por segunda vez y enseguida vamos a escuchar sus sensaciones, ¿no?, de cómo ha sido volver a pasar por la Capilla Ardiente. Pero además estamos, cómo no, pendientes de otras cosas que nos preocupan. Y mira, nos preocupa unos más y otros menos el tema del COVID. Italia, Francia y España son los tres únicos países de la Unión Europea que hasta este momento han decidido hacer controles en los aeropuertos para los viajeros que proceden de China. La Unión Europea se plantea qué recomendaciones hacer al respecto. Estamos pendientes de eso y nos vamos a preguntar esta tarde si es conveniente o no estos controles, porque los expertos no se ponen de acuerdo.
Pues hoy de nuevo la tarde de COPE desde Roma.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El mundo se despide de Benedicto XVI.
El amado Papa Emérito Benedicto XVI, porque lo acompañe en el...
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, y la linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo...
Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.